la carnal, la que está aquí con nosotros, y la otra que nos regaló nuestro Señor Jesucristo, María Santísima, que nos acompaña siempre. Entonces, no sé si recuerdan el pasaje, Juan, busquémoslo. Juan 25, del 25 al 27, dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Entonces, tenemos la dicha de tener dos madres: María Santísima, que nos acompaña siempre, y nuestra madre acá en la tierra. Y si nosotros queremos, podemos tener a María no en nuestra casa, en nuestro corazón, todos los días de nuestra vida. Tal vez nosotros, la edad que ustedes tienen ahorita, yo recuerdo cuando tenía esa edad, no era de las más conflictivas, pero nací en una familia de 6 hermanos, era de las más tranquilas, pero mis hermanos eran terribles, ¿no? Yo me acuerdo de ellos y decía: bueno, pobre mi madre cómo sufrió, ¿no? Y a veces uno dice: mi mamá no me quiere, o no le importo. Puede ser, no sé. Yo creo que todas las madres aman a sus hijos, ¿no? Tal vez unos tienen una forma de demostrar su amor, tal vez otros tienen otra, pero también la realidad que tenemos, dónde vivimos, cómo llegamos, cuántos hermanos tenemos, si nuestra madre tiene esposo, si no, todo eso influye a que tal vez yo no pueda tener una buena relación con mi madre, ¿no? Pero si al final ella no es muy buena conmigo, yo puedo decidir ser una buena hija con ella, ¿no? Porque al final nosotros decidimos perdonar, y si nosotros decidimos abrir nuestro corazón al Señor y dejar que el Espíritu Santo entre y que Él nos sane y que nos libere y que nos llene de su amor, nosotros podemos reflejar ese amor que nos da Dios a través del Espíritu Santo en otras personas. ¿Y quién mejor para reflejar ese amor que Él nos puede dar, que el Señor nos puede dar si lo dejamos entrar? ¿Qué mejor que reflejarlo en los seres queridos que nosotros tenemos a nuestro alrededor? Tener una madre es una bendición, y tenerla viva y alrededor de uno es una bendición. Ana Paola decía, cuando oraba por mí: gracias por traerla a Bolivia. Yo no soy boliviana, soy boliviana de corazón ya. Pero soy cubana, nací en Cuba, hace 2 años estoy en Bolivia. Y ojalá yo pudiera tener a mi madre aquí conmigo, y ojalá pudiera decirle: mami, te amo. Ojalá pudiera. No puedo, de momento, ¿no? El Señor va a poder que un día, va a querer que un día se pueda, porque Él todo lo puede. Entonces, yo lo que le quiero transmitir es que no dejen pasar los años y no dejen pasar la vida sin decirle a las personas que ustedes tienen al lado y que los aman, porque todos amamos a nuestra madre, sea como sea, que la aman. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, dejemos que el amor del Señor entre en nuestro corazón y seamos nosotros ese reflejo del amor de Dios dándolo a otras personas. Yo le voy a dar la palabra a mi hermana de comunidad, Silvana, que nos va a compartir su testimonio. Vamos a orar por ella, nos ponemos de pie. Un momentito, por favor. Señor, yo te doy gracias por la vida de Silvana, te doy gracias por su sí, por su servicio, te doy gracias por su vida, por su familia. Te pedimos, Señor, que la bendigas en todas las áreas de su vida. Te pido, Señor, que la bendigas y que la utilices como instrumento tuyo, que seas vos el que hable a través de ella, y que la experiencia que ella pudo vivir en su familia, pues, nos pueda servir a todos nosotros para edificarnos en la fe, para arrepentirnos, para darnos cuenta de que el amor de Dios todo lo puede, de que en el amor de Dios todo es posible. Señor, bendice a Silvana, bendice su servicio, bendice todo lo que ella nos va a entregar en esta noche y llenará de tu Espíritu Santo. Amén.
Bueno, hola chicos. No les escucho, a ver.
Hola.
Muy bien. Esta es la primera vez que voy a contar mi testimonio. La verdad que nunca lo había contado. Siempre lo había contado, digamos, a personas cercanas, digamos. Pero esta vez se los quiero compartir con ustedes. Y quiero compartir el momento en el cual yo conocí realmente a Dios y sentí su presencia más que todo. Le voy a contar un poco sobre mi vida. Yo soy hija única mujer, tengo dos hermanos. Quiero saber, a ver, para que ustedes más o menos puedan comprender mi situación y vean, bueno, mis padres, gracias a Dios, mis padres y mi papá y mi mamá todavía tienen un matrimonio estable, es un matrimonio sólido. Sin embargo, al yo ser la única hija mujer, son súper sobreprotectores conmigo. Quiero saber, a ver, ya que estamos en comunidad, ¿quiénes son hijas únicas o hijos únicos en su familia? A ver, levante la mano. Uy, son poquitos. Bueno, ellos van a entender un poco más mi situación de cómo mi mamá, especialmente, es súper controladora, súper, bueno, era súper sobreprotectora desde mi niñez hasta mi adolescencia, hasta que me fui formando y ella me fue guiando para los caminos del Señor. Ella siempre, digamos, desde niña siempre fue a misa, pero iba como que un poco obligada, ¿no? Y bueno, ya en la adolescencia, y justamente en la edad que ustedes ahorita están cursando, a los 16 años, uno empiezan los 15, empiezan las fiestas. Y bueno, cada vez que yo iba a preguntarle, porque siempre en mi casa se pide permiso, o sea, siempre se pidió permiso para salir, iba y le preguntaba si podía ir a una fiesta, y siempre su respuesta era no. Siempre, así. Bueno, el 90%, ¿no? Entonces, yo rebelde, y claro, y estaba con un grupo de amigas que generalmente hacían lo mismo, entonces me convertí en la reina de la mentira, ¿no? Para poder salir, porque a mí me gustaba mucho salir, no me quería perder ningún 15, no quería ser como a veces dicen, la marginada, la que estaba en su casa. Entonces yo por no perderme y por tener tema de charlas con mis amigas, no me perdía nada, ¿no? Entonces me convertí en la reina de la mentira. Bueno, y un día una amiga me dice, vamos a un viaje, mi papá, vamos por el era un feriado, me acuerdo. Y me dice, vamos a Cochabamba, a pasar el fin de semana, el feriado, que mi papá tiene su departamento y vamos a estar ahí. Y yo le digo, bueno, ya yo iba a ser mi primera experiencia de viajar sola. Y como ya tenía 16 años, entonces me sentía súper wow, digamos, así que ya podía tomar mis decisiones y que me podía cuidar sola y todo lo demás. Bueno, entonces le voy y le pregunto a mi madre, ¿no? Y obviamente, ¿qué creen que fue su respuesta?
No.
Exactamente. Entonces, la chica rebelde, ya yo sabía que me iba a decir que no. Entonces me fui con todos los argumentos habidos y por haber, con todas las, digamos, en el mes, todas las veces que me había rechazado y que, bueno, me fui con un argumento así preparadísimo, ¿no? Que vos nunca me dejás de viajar, que nunca me dejás ir a fiesta, que y bueno, nosotros tenemos un campo. Entonces le digo, todos mis feriados son en el campo y a mí no me gusta ir, ni siquiera me gusta, ni siquiera me gustan los bichos, los mosquitos, nada, le digo, ¿no? Y me dice, bueno, y yo le digo, ya me puedo cuidar sola, tengo 16 años. O sea, uno, ya yo me fui así, toda enojada, y con mis argumentos previos, mi madre me dice, no, tengo un mal presentimiento. Bueno, esos presentimientos de las madres son un sexto sentido que no sé cómo, no, o sea, es increíble. El Espíritu Santo. Entonces, bueno, me dice ya, tanto que insistí, ya, vas a ir, bueno, como es el fin de semana, entonces ya no va a pasar nada, no sé qué, entonces ya. Bueno, viajé y no, pues, con mi amiga, yo quería, o sea, no conocía Cochabamba, entonces, me dice, ya, vamos a conocer. Y justamente el día que nos íbamos a volver, me dice, vamos a comprar ropa. Y yo soy, me encanta comprar ropa. Bueno, como toda mujer, pues, ¿no? Me gusta la ropa y me gusta ir de compra. Entonces nos fuimos y su papá nos dice, ah, ¿no quieren ir a conocer el mirador, que es un cerro? Y mi amiga me dice, ¿querés ir? Y yo, ya vamos, ya que nos estamos volviendo, ya bueno. La cosa es que su papá no nos pudo acompañar y nos dejó sola. Entonces subimos el cerro y yo lo veía así como que no había gente, no había extranjeros, o sea, no había turistas, digamos, medio raro, digamos, ¿no? Y era así como que puro cactus, así. Bueno, subimos, llegamos al mirador y se vio la ciudad, o sea, nada fuera de lo normal. Bueno, y no había mucha gente, ¿no? Entonces ya le digo, no, la verdad que ya, nos sacamos fotos. Bueno, bajando del mirador nos interceptan cuatro jóvenes, igual, ¿no? Con sus cuchillos, todos armados. Así que nos meten al monte, nos quitan todo, o sea, todas las pertenencias, hasta los zapatos, y de ahí nos separaron a mí y a mi amiga. La cosa es que, bueno, desgraciadamente ya se imaginarán lo que querían hacernos, ¿no? Entonces, empiezan a querernos quitar la ropa, a manosearnos, y la cosa es que en una de esas que yo empecé a gritar, porque bueno, yo y mi amiga estábamos separadas, no sé cómo habrá hecho mi amiga, ¿no? Entonces yo le estoy hablando de mi parte, y cuando empezaron a golpearme porque no me dejaba hacer nada. Y yo lo único que hice, mi mente en blanco, ¿no? Pero yo desde niña, como empecé en un colegio religioso de monjitas, siempre desde niña aprendí a rezar el rosario y a amar a nuestra madre. Bueno, entonces empecé a pedirle a María y le dije, señora, tú sabes, como mujer, mis peligros, tú sabes lo que me puede llegar a suceder, por favor, intercede por mí. Y empecé a orar. Cuando estaban a punto de meterme el cuchillo, porque empecé a gritar y cosas, no sé de dónde saqué, te lo juro. O sea, fue algo así, una fuerza sobrenatural. Agarré el cuchillo y lo lancé. Como era un cerro, entonces ellos no iban a ir por el cuchillo, digamos, ¿no? Entonces empezaron a golpearme, y en el momento en que me echan y empiezan a ahorcarme y a intentar abrirme las piernas, empecé a rezar con más fuerza. Y no van a creer, o sea, increíble que empecé a rezar y cuando recé, sentí una voz que yo creo que, o sea, era el Espíritu Santo que me decía, tranquila, no va a pasar nada. Cuando estaba a punto de perder el conocimiento, o sea, y viene, y me llevó una paz increíble, o sea, y yo, o sea, intenté hacer fuerza, no me dejé porque, no, o sea, mi cuerpo seguía fuerte para poder resistir la lucha que yo estaba físicamente, que estaba pasando, y de la nada, las personas que estaban con mi amiga vienen corriendo y le dicen, déjala. Y los otros, no, que no sé qué, déjala. Y me dejan. Entonces yo me trato de parar lo más que puedo y empiezo a correr. En eso me la pillo a mi amiga, que bañada en sangre. Bueno, corrimos, fuimos al médico. Y bueno, obviamente, lo más triste que fue, yo lo único que pensaba era mi madre, ¿no? O sea, porque era un miedo, o sea, de cómo enfrentar y a decirle, o sea, y lo peor, poder decirle, mamá, ¿sabes qué? O sea, lo que presentías, el miedo que sentías, o sea, fue lo que pasó, digamos, y yo no te hice caso. Entonces, bueno, ya nos vinimos, nos tuvimos que venir en avión, y todo el tiempo yo pensaba en ella, ¿no? La cosa es que, porque, bueno, como se imaginarán, antes de eso no teníamos una buena relación, o sea, porque yo siempre renegaba contra ella. Bueno, llegué a Santa Cruz y, bueno, yo al correr, como es que tú corrí descalza y eso era puro piedra, me levanté, me lastimé el dedo, entonces bajé del avión en silla de ruedas. La cosa es que llego y mis padres así empiezan a llorar porque, claro, yo no les había contado nada, solamente que me asaltaron y que necesitaba, ya no me quería venir en bus, entonces que hagan un esfuerzo y que me envíen, en realidad con mi amiga, entre las dos, nos mandaron en avión, ¿no? Entonces, ya bueno, pasó el susto, y bueno, mi papá, que es una persona, mi mamá siempre fue como que la seria, la dura, la que corregía, y mi papá era como un hijo más, digamos. Era el chistoso, el que todo lo tomaba chiste. Y bueno, llego y cuando les digo del asalto, entonces mi papá y mis hermanos se empiezan a burlar y me dicen, no, que cómo no vas a correr, que sos una burra, o sea, lo que generalmente llaman ahora que es el nuevo bullying, ¿no? Que me molestaban y se hacían la burla. Y yo por dentro me da vergüenza, pues, contarles, ¿no? Pero era un hombre, digamos, ¿no? Entonces, entonces, bueno, llego y ya en mi cuarto, y mi mamá me defendía. Entonces, llego a mi cuarto y ya, con mi mamá, las dos solas, le conté todo, y claro, necesitaba tu ayuda, necesitaba su ayuda, y porque estaba, no sé si les dije, pero bueno, en el cerro habían cactus, entonces tenía espinas por todo mi cuerpo, entonces mi mamá obviamente me las tenía que sacar, entonces cada espina que me sacaba del cuerpo era un pedido de perdón, y empecé a pedirle perdón por todas las veces que no le hice caso, por todas las veces que me sobreprotegía y yo en mi terquedad y en mi rebeldía me enfrentaba con ella, digamos, ¿no? Entonces, luego de eso, ella, entre las dos, fue increíblemente mi apoyo. ¿Y qué aprendí con esto? Uno, a no decir mentiras. A tener una confianza más plena. Otra, hacerle caso a mi mamá. A ser obediente. Y otra, en el trayecto, como el de hacer la burla de alguien, ¿cómo duele? Bueno, a raíz de eso, en las burlas que me hacían mi padre, bueno, un día súper enojada, le dije, ya basta. O sea, y le conté y le dije, no me puedes estar molestando por algo de que no hice porque vos no estuviste ahí. Y le conté todo, ¿no? La cosa es que al momento que le conté, empezó a llorar como niño. Y ahí aprendió el de que hacerse la burla, o sea, no está bien. Porque al momento de hacerse la burla, o sea, al momento que nosotros, porque generalmente aquí en la sociedad que vivimos es muy fácil hacerse la burla de alguien o molestar entre compañeros. Pero uno no sabe la realidad que la otra persona, cómo se siente o lo que está viviendo. Entonces, a raíz de toda esa situación, bueno, tuve una mejor relación con mi mamá y empecé a buscar a Dios y a conocerlo. Porque yo, en realidad, lo conocía por obligación, pero nunca lo había experimentado. Y me puse a pensar y me venían preguntas, digamos, el de porque ustedes ven en las noticias de que muchas personas, especialmente a las mujeres, las violan y las matan, digamos. Y yo dije, o sea, esto, lo que me pasó, yo he podido ser una de ellas, estar muerta y nada, desaparecer del mundo, digamos, ¿no? Entonces se me vino a pensar y bueno, encontré una palabra que John me va a ayudar a leerla. John, vení por favor. Y John les va a compartir la palabra en la cual yo me aferré. Y es la oportunidad que nos da el Señor para cambiar nuestra vida.
El Señor, dice el Señor, ¿acaso quiero que el pecador muera y no más bien que no tome otro camino y viva? Igualmente, si el bueno se aparta de su buena conducta, comete pecado e imita buena conducta, las maldades de los impíos vivirá acaso. No se tomarán en cuenta las buenas obras que hizo, sino morirá por su infidelidad y pecado. Ustedes dicen, el proceder del Señor no es recto. Escucha pues, gentes de Israel, es injusto mi proceder.
La palabra dice así, y dice el Señor, ¿acaso quiero que el pecador muera y que no más bien tome otro camino y viva? Igualmente, si el bueno se aparta de su buena conducta, comete pecados e imita las maldades de los impíos, ¿vivirá acaso? No se le tomarán en cuenta las buenas obras que hizo, sino que morirá por su infidelidad y pecado. Ustedes dicen, el proceder del Señor no es recto. Escucha pues, gente de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien la posición de ustedes la que no es recta? Si el bueno se aparta del camino recto y comete la maldad y muere por ella, su propia maldad le da muerte. Y si el proceder del pecador se aparta de la maldad en que vivía y obra rectamente, él mismo se salva. Esto yo lo tomo como que una nueva oportunidad de vida. Nosotros tenemos la decisión de escoger si hacemos el bien o hacemos el mal. Y nosotros tenemos la decisión autónoma, porque no, alguien no nos puede decir, hacelo. O sea, si nosotros no queremos, para poder hacer las cosas buenas y malas. Yo tengo un lema, digamos, ¿no? De que el infierno no existe después de que, de que morimos. Yo digo, todas las cosas que nosotros hacemos, si hacemos las cosas buenas, Dios está a nuestro lado. Si hacemos las cosas malas, como dice aquí la palabra, nuestros propios actos son los que nos van a hundir y nos van a lastimar, porque todos nuestros actos, ya sean buenos y malos, tienen alguna consecuencia. Entonces yo les pido, hermanos, de que la relación con su mamá, ustedes a través de este testimonio pueden ver claramente que la madre no se preocupa solamente porque es histérica o porque no nos quiere, sino que nos ama tanto que da todo por nosotros, hasta su cuerpo, porque ella nos tuvo como 9 meses para que nosotros podamos vivir y ser luz en esta vida. Entonces, bueno, yo quiero agradecerles por haberme escuchado y, bueno, gracias a Dios por darme la oportunidad de compartirlo con ustedes.
A ver si aprendimos bien. Todo lo bueno viene de
Dios.
¿Y lo malo?
Diablo.
Entonces, Dios no quiere que pasemos por estas cosas que pasó Silvana. Dios nos quiere felices. Y no es necesario pasar por estas cosas para darnos cuenta de que Dios nos ama, que nos quiere bendecir y que también nosotros tenemos que reflejar ese amor que Dios nos da en nuestra familia. Yo le quiero pedir en este momento que piensen en su casa, en su mamá, que piensen en la persona que les dio la vida, en la persona que tal vez bien o mal hasta hoy los ha hecho así, chicos y chicas, buenos, no tan buenos, que tal vez con sus carencias, con sus deficiencias, tal vez nuestras madres tenían planeado otras cosas para su vida y nosotros llegamos de imprevisto, o tal vez se tuvieron que enfrentar a una situación difícil que no les ha dejado darnos todo lo que nos quieren dar, o tal vez la vida le ha tocado un poco más dura, ¿no? Pero de lo que sí podemos estar seguros es que todas las madres aman a sus hijos. Y si tal vez yo no soy capaz de entender la realidad que tengo hoy, que estoy viviendo, que estoy sintiendo, si tal vez no soy capaz de entender ese dolor que tengo en mi corazón por lo que me ha tocado vivir, solo el que me pueda llevar a entender eso que estoy viviendo y quien puede cambiar mi realidad es el Señor. Y eso se hace a través del Espíritu Santo. Entonces piensen en esa persona que los alimentó desde chico, que los amamantó, que los vistió, que los arropó, que cuando hubo frío los calentó tal vez en su propia cama, que tal vez algún día se quedó sin comer para darle lo poco que tenía a ustedes. Entonces es el momento de, si yo estoy viviendo alguna situación así con mi madre, en mi familia, de que yo pueda perdonarme tal vez a mí mismo, a mí misma, o pueda perdonar tal vez a esa persona que tal vez me ha querido dar mucho más de lo que hasta hoy me ha podido dar. Entonces Nosotros vamos a estar acá adelante, tres personas, va a estar la señora Peggy, va a estar Ana Paola. Y vamos a dejar el espacio abierto. Si alguno de ustedes tiene algo que decir, si siente el deseo de pedir perdón, o si solamente quiere sentir un abrazo de su madre a través de nosotros, o tal vez si quiere sentir ese amor que nos regala nuestra Madre del Cielo, María Santísima, aquí estamos nosotros para ustedes. Nos ponemos a su disposición y dejamos el espacio abierto.